salud, no hay economía ni recuperación económica, ¿no?
Claro, de lo que queríamos hablar un poco también es de esto que habéis mezclado de alguna manera los dos, y es de la estupidez, de lo que tú determinas la estupidez, o podemos llamarla idiotez, lo que queramos. Emilio Gómez Milán es catedrático de psicología en la Universidad de Granada. Una de sus líneas de investigación es el razonamiento y la toma de decisiones, también decisiones estúpidas. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿La estupidez es una actitud o es una condición intelectual?
Digamos que la estupidez le ocurre como la inteligencia, que hay diferentes tipos de inteligencia, hablamos de inteligencias múltiples, también hay diferentes tipos de estupidez. Y hay, digamos, por dar un número aproximado, 5, 6 o 7 tipos de estupidez distintas. Puede ser un problema de aptitud con P, de capacidad, poca inteligencia, o puede ser un problema de actitud con C, que consiste básicamente en verlas venir y no hacer nada. Y hay otras posibilidades de definición de la estupidez.
Sí, hasta 7, según dices, pero detrás de esa actitud con C estúpida, ¿puede haber una persona inteligente entonces?
Sí, puede haberlo. La estupidez normalmente nos parece irracional, pero tiene su propia lógica subyacente. Las personas inteligentes pueden cometer actos estúpidos. Y luego también existe personas que tienen más tendencia, digamos, rasgos de personalidad más vinculados con la estupidez. Pero estúpido no significa necesariamente baja capacidad. Se puede tener alta capacidad y tener comportamientos estúpidos porque hay una intencionalidad subyacente.
Claro, pero cuando, por ejemplo, Javier decía que se ajustan a un argumentario de determinados políticos, lo que hay detrás de esa estupidez es una ansia de poder. Haciendo la pelota o siguiendo el argumentario llegarás más lejos en tu carrera.
Bueno, es una de las formas de estupidez. Normalmente, la estupidez, digamos, una de las definiciones de las, todas están relacionadas, pero una consiste en convertir los problemas reales en problemas sociales. Digamos que en lugar de resolver el problema real, por ejemplo, en el caso del COVID, está claro que es un problema real, un problema médico, un problema biológico, pero si tú lo conviertes en un problema social, en un problema de buenos y malos, pues dejas de afrontar ese problema, pero estás trabajando en aras del mantenimiento del statu quo, estás trabajando en aras de la unidad de tu propio grupo. Normalmente la estupidez casi siempre produce endogrupos y exogrupos, es decir, buenos y malos, y empieza a trabajar en esa lógica social de construir un relato donde el malo es el otro y el bueno somos nosotros. Y obvia el problema natural o el problema físico, el problema real lo deja de lado.
Que es el que se debería resolver. Espera, Javier.
Sí. A mí me fascina el término de estupidez múltiples como inteligencias múltiples, ¿no? Me quedo con ganas de, por una parte, que nos cuentes otros tipos de estupidez y también los rasgos, dentro de los rasgos, no sé, ser muy tozudo o lo que sea, pero ¿exige conciencia? Es decir, si el estúpido sabe que está haciendo algo estúpido, quizás ya no es estúpido, quizás ya es un tramposo, quizás es una mala persona, quizás es alguien. O sea, ¿implica no ser consciente de que estás haciendo algo absurdo?
Sí, digamos que uno de los rasgos de la estupidez es ignorar que eres un ignorante. En la estupidez no hay conciencia de la estupidez. Por eso la estupidez también debemos tener mucho cuidado, porque casi siempre consideramos que estúpido es el otro. O sea, vemos lo que se dice, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Normalmente el estúpido se considera la unidad de medida. Se considera que todos los que son igual que él no son estúpidos y los que son distintos sí son estúpidos. Por lo tanto, desde ese punto de partida de yo soy la buena gente, yo soy el que tiene la razón, cualquiera que se desvía de ello es estúpido. Ese suele ser una forma de razonamiento. Ese es el componente subjetivo de la estupidez. Luego se puede medir de una manera objetiva para aclarar realmente si uno está siendo estúpido cuando ataca al otro y defiende su punto de vista o no.
Javier.
No me acuerdo quién dijo que cada cual llama ideas claras a las que están en el mismo grado de confusión que las suyas. No me acuerdo qué autor. Y te quería preguntar muy brevemente si podemos decir entonces que la estupidez es un fenómeno colectivo más que individual, ¿no?
Bueno, la estupidez, digamos que se hace más peligrosa cuando se convierte en un fenómeno colectivo. Ajá. Digamos que es un fenómeno individual, ninguno de nosotros está libre de cometer actos estúpidos, y además con mucha frecuencia. El problema es que la estupidez tiene un lado bueno, que es que no está mal en periodos normales, en periodos de tranquilidad, donde hay alta predictibilidad. En ese sentido, la estupidez significa funcionar en modo automático. Pero en periodos de crisis es necesario abandonar el automatismo y, ante la incertidumbre, pensar, razonar, ser consciente, reflexionar, afrontar el problema. Y el estúpido es el que no detecta ese cambio y, por lo tanto, no se adapta a la nueva situación ofreciendo o tratando de ver soluciones nuevas. Y la estupidez individual no suele tener consecuencias más que en el ámbito familiar, en el ámbito de la propia persona, porque se dice que uno de los rasgos principales de la estupidez es aquel comportamiento que hace daño a los otros y a sí mismo. El problema es cuando la estupidez se convierte en el funcionamiento de un grupo, claro, se hace colectiva. Y en ese caso, Cipolla, un investigador, decía que un país se hunde cuando el número de estúpidos supera el número de personas inteligentes.
Pero ¿cómo podemos ser menos estúpidos? Es decir, a veces, exacto, nos planteamos cómo ser más inteligentes, cómo mejorar nuestra inteligencia, pero bueno, si todo es una cuestión de grado, todos somos un poquito, uh-huh, más, un poquito menos inteligentes, pero también un poquito más, un poquito menos estúpidos. Entonces, ¿qué, si lo planteamos como una actitud, ¿vale? No como una aptitud en PEP, es decir, bueno, sí, 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 un cerebro, pero si dices nuestra manera de pensar, nuestra actitud hacia las cosas, ¿cómo podemos ser un poquito menos estúpidos?
Bueno, hay diferentes formas. Una de ellas es con la autocrítica. Normalmente el estúpido carece de autocrítica. Dudar es el paso primero para empezar a buscar una solución a lo que sea. Entonces, la autocrítica sería importante. Y otro es la flexibilidad mental. Incrementar nuestra flexibilidad mental, reconocer la existencia del otro y tener empatía por el otro y empezar a considerar que su punto de vista puede tener algo positivo. Esas son un poco las, bien, maneras más elementales de escapar de la estupidez.
Claro, pero para eso hay que querer dejar de ser estúpido. O sea, estaba pensando en políticos como Trump, que se mueven en esa estupidez y de quien se dice que no tiene ningún ideal, no tiene ningún objetivo, pero va hacia allá con una firmeza chulesca, pero no sabe a dónde va. Esa cualidad de los estúpidos de ser imprevisibles también desconcierta mucho a los que no lo son, ¿no?
Bueno, realmente Trump es un estúpido, pero es un líder estúpido, pero un líder. El problema no es Trump, el problema son los seguidores de Trump. El problema es lo que se ha llamado en otros contextos la banalidad de la maldad. Es decir, hay rasgos de personalidad. Todos podemos ser estúpidos, las personas extrovertidas, las personas empáticas, las personas inteligentes, pero hay un rasgo de personalidad que correlaciona muy altamente con la estupidez, que es las personas normativas, aquellas personas cuyo motivación fundamental es el gregarismo o la afiliación, la búsqueda de seguridad. Ese tipo de personas tienden a buscar la certidumbre por encima de cualquier otra cosa. Y son los seguidores, y los que de manera administrativa, de manera burocrática, gestionan la maldad, que un líder estúpido como Trump, si no tuviera seguidores, no iría a ninguna parte.
Javier, no, claro. Oye, sí, quería decir que, por lo que decías, Emilio, esta autocrítica, esta actitud autocrítica, se podrá educar, ¿no? Se podrá educar a la gente en la flexibilidad, en la duda, a sembrar dudas.
Sí, sí. ¿No? Sí, pero no es el caso. Se puede hacer, pero no se hace. Es decir, nuestros sistemas educativos no están basados en el desarrollo de la flexibilidad mental, ni en el desarrollo de la autocrítica, ni en el aprendizaje del error, ni en la empatía. Más bien son sistemas que favorecen la estupidez.
Emilio Gómez Vilán es catedrático de psicología en la Universidad de Granada. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, y repito, si alguien quiere dejarnos...